Nos vamos a la comunicación, 17:39 minutos en la República Argentina. Saludamos al doctor Fernando Soto, él es abogado penalista, asesor parlamentario, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctor Soto, Hernán Mundo lo saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un gusto hablar con usted.
¿Cómo le va? Lo mismo. Bueno, hemos conocido esta mañana una resolución, la 336, publicada en el Boletín Oficial, que va en dirección de algunos temas que ya hemos conversado en otra oportunidad. En este caso, con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, lo explicamos brevemente. Por supuesto, vamos a escuchar su consideración al respecto. Respecto al Ministerio de Seguridad, autorizando al Servicio Penitenciario a instalar y poner en funcionamiento dispositivos que detecten y bloqueen teléfonos celulares en unidades y establecimientos federales, o sea, en cárceles, con el objetivo de reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales. Bueno, es una medida que busca, bueno, ir directo al tema, un tema que es sin duda de preocupación.
Sí, porque está claro y quedó evidenciado en los últimos tiempos que desde la cárcel los presos ejercen delitos, cometen delitos en forma organizada usando el celular. Un dispositivo electrónico como es un celular, es una computadora. Hacen llamadas, hacen las estafas captando el celular y por lo tanto las cuentas bancarias y todo el contenido que tenga el celular. Entonces, por un lado, está el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familiares y su abogado, eso no se afecta. Está en la ley 24.660, que es la que establece cómo se cumplen las penas, se llama ley de ejecución de la pena. Pero claramente ahí también se prohíbe el uso de celulares. Y están prohibidos los celulares, pero ingresan de todos modos. Entonces, para evitar este sistema, se hace este método que tecnológicamente identifica y bloquea. Es distinto a un inhibidor, pero es más efectivo. Porque puede seleccionar, por ejemplo, los que necesitan tener teléfonos celulares, como los del servicio penitenciario, los funcionarios, no todos los funcionarios, los que estén habilitados, por urgencias y por su seguridad, necesitan tener un teléfono celular. Pero todos los demás inmediatamente se detectan y lo bloquea la propia compañía de celular. Entonces, esto es algo elementalmente necesario para evitar que sigan cometiendo delitos en las cárceles.
Doctor, ¿qué se sabe sobre la implementación? Me refiero a los alcances, porque aquí empiezan las discusiones en torno a, bueno, estamos hablando de cárceles federales. ¿Y qué pasa con las provincias?
El tema está, Hernán, en la Constitución. La Constitución establece que cada provincia tiene su propio poder ejecutivo, que se llama gobernador, jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene sus congresos, se llama legislaturas o congresos, y tiene su poder judicial. O sea, es como si fuera un Estado cada provincia. Y hay leyes que puede hacer el Estado Nacional y otras que pueden hacer las provincias. Entonces, en lo que es el cumplimiento de la pena, ¿verdad? Cada provincia establece cómo se hace. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene su ley de ejecución de la pena, para poner un ejemplo, que es el problema grave que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, si ellos no lo hacen, que de hecho no lo hacen, no solamente no lo hacen, ¿verdad? Expresamente en la pandemia autorizaron a todos los detenidos a tener todo tipo de dispositivos celulares, teléfonos celulares, tablets, computadoras, una locura. Y eso hace que la mayor cantidad de los delitos, más del 80% de los delitos de todo el país, se cometan en la provincia de Buenos Aires y desde las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se hace lo que se puede hacer, que es lo que permite la Constitución, prohibirlo en los servicios penitenciarios federales y en las cárceles federales. Lo demás lo tiene que disponer cada provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es el gobernador Kicillof.
Es que se sabe sobre la implementación de esta medida, por lo menos en lo que respecta a nivel federal. ¿Cómo se hace técnicamente?
Se está llevando a cabo con un protocolo y un manual la implementación con un sistema que se instala en cada establecimiento penitenciario. Entonces el sistema detecta un aparato celular y lo detecta e identifica el email. El email es la cédula de identidad de cada celular, el suyo, el mío, con el que estoy hablando ahora, en un número que es único. Y ese aparato lo detecta. Entonces, en vez de inhibirlo a todos, lo anula. Pero no lo anula el mismo sistema, sino que inmediatamente se comunica al servicio penitenciario, a la agencia, voy a decir una marca, ¿no? Pero Movistar o cualquier otra, sí. Y en el momento se lo anula. O sea, se le saca la línea. Entonces, lo que se hace es, se identifican los celulares y se establece el corte del servicio. Además, se hace inmediatamente una investigación judicial y un sumario administrativo, ¿no? Porque si había un celular en una cárcel, cuando está prohibido, porque hubo una filtración. Por lo tanto, tiene que hacerse una investigación.
Esas comunicaciones y las comunicaciones que usted decía, por ejemplo, que se dan en cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿en cuánto, de alguna manera, ustedes tienen dimensionado que retroalimentan el potencial delictivo de organizaciones que, bueno, al tener la posibilidad de enlazarse, en este caso, y de tener diálogo de las propias cárceles, también, bueno, van... insisto en la palabra, repotenciando su posibilidad de delinquir?
Mire, ¿se acuerda del caso en Rosario cuando le pegaron un tiro a un chico empleado de la estación de servicio en Rosario? Todos lo vimos, esa afirmación terrible, ¿no? Donde le pegan un tiro a la cabeza simplemente para intimidar al gobierno nacional, porque estaban haciendo la ministra Boya, en el momento de ministra de Seguridad, sí, la política de reducción del narcotráfico en Rosario. Bueno, esa orden y otras órdenes de homicidio le dieron desde la cárcel, directamente le dieron los monos. Entonces, fíjese hasta qué punto puede llegar a ser una herramienta para cometer el delito un celular, además de los secuestros virtuales, además de las estafas, los cuentos del tío, y además de la organización donde se ha detectado en muchísimos casos de la provincia de Buenos Aires cómo se organizaba el robo de casas, por ejemplo, desde la cárcel, cuando el líder estaba preso, pero la banda o parte de la banda estaba fuera, y se organizaba el módulo operativo y la venta de las cosas que se robaban. Entonces, el teléfono celular es una herramienta, como toda herramienta, se puede usar para bien o para mal. En este caso, claramente lo usan para cometer delitos.
Doctor, ¿qué pasa en países de la región? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué sabe usted sobre efectivamente cuáles son las medidas que se toman? ¿Van en la misma dirección de lo que está haciendo en este caso el Ministerio de Seguridad de la República Argentina? ¿De alguna manera Argentina va detrás también de otras experiencias? ¿Cómo es el panorama en este sentido?
Sí, en general no está permitido el uso de celulares. En algunos está permitido en determinados lugares y con control del servicio penitenciario. Esto en algunas cárceles se aplica, por ejemplo, cuando se hace una videoconferencia. Al principio, en la pandemia, dejaban que se utilice celular con control de servicios penitenciarios, después se habilitaron cabinas y lugares para que puedan tener incluso juicios por Zoom, ¿no? Como se aplica con muchas veces con detenidos. Y en algunos casos se aplican inhibidores a todo el sistema penitenciario y a los alrededores, como el caso de Bukele, no solamente en el establecimiento penitenciario, sino en toda la zona circundante. Solamente en un anillo muy exterior se tiene celulares con un control de ingreso de varias áreas, así que va desde alguna tolerancia para determinados casos controlados a la prohibición absoluta.
Fernando Soto, abogado penalista, asesor parlamentario, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, gracias.
Un saludo, hasta luego.